mancha manchegos, que hay mucho vino, mucho pan, mucho aceite, mucho tocino. Si vas a la Mancha, no te alborotes, porque vas a la tierra de Don Quijote.
En España está la Mancha, y en la Mancha...
Ya me ha ganado, ya me ha ganado.
Sí, sí, él sabe cómo ganarte.
Ya, ya me ha dado pellizco, ya.
Ha pegado un respingo.
Pero vamos... Claro. Es que yo veo, hoy estoy y me arranco, ¿eh?
Ella es muy de bailar la jota, por yo cierto. Sí. Es decir, que no estoy para nada de acuerdo, y quiero que el oyente lo sepa, en tu diario, porque yo, particularmente yo, y lo digo muy en serio, jamás me meto en Marca.
Eso sí que es verdad.
Me meto el ABC o los jueves, la revista del corazón. Entonces, estoy más tiempo. Pero el Marca no me lo metió en mi vida. No, porque yo soy más de foto, me va a perdonar.
Exactamente, el Hola, normalmente el Hola es el top.
No, papá, el Hola, lectura, el 10 minutos, eso ya es.
Eso ya es, eso ya es de no salir de ahí, eso se convierte en un agujero negro.
Eso de tirarme desde las 11 hasta las 12 metido. Pero el Marca no he sido yo, porque aparte no nos llega aquí.
Claro, entonces ya está.
Tiene que ser cosa que tenga foto y pie de foto, mujer.
Exactamente,
no
exactamente.
Ahí, no, al borde del síndrome de la clase turista.
Claro, es que si me meto con otra cosa necesito la gafa. Todo se puede hacer.
Exactamente. Bueno, pues pensaba que estaba ya él hilando tan fino, sí, que Mancha marcha. Porque hay una marcha de la que vamos a hablar, que sí, se va a celebrar el próximo 15 de abril, que se llama Sí a la Vida. Y que vamos a contar exactamente por dónde va a transcurrir. Va a ser aquí en Madrid, a las 12 de la mañana, el próximo día 15. Serrano, Plaza de la Independencia, la verdad que un paseo muy agradable. Y vamos a hablar con una persona que está apoyando esta manifestación, con una historia personal dura, pero que tiene final feliz, yo creo.
Sí,
yo creo que tiene un final muy feliz, así que luego nos lo va a contar Leire. Y enseguida estaremos en Valdoviño, porque es que estamos locos. Yo estoy por reservar habitación.
Es muy agradable, porque te voy a decir una cosa. Aquí en Sevilla hay un hotel caro, carísimo, de 5 estrellas, que se quejan los que van de que le cobran más de 200 euros la habitación, y arriba hay un pub y hay jaleo. Aquí no te van a molestar.
Exactamente.
Aquí nadie va
muy
a gritar.
Muy bien tirado, muy hombre, bien tirado. Ahí vas a descansar estupendamente.
Claro.
En paz
por los cuatro
no
costados.
Claro. Bueno, pues hablando de estar en paz, yo no lo sabía, pero me lo han contado los de Vitaldent, que algunos dolores de espalda tienen su origen en la boca.
Señor.
Sí, señor. Bueno, les recomiendo que vayan a Vitaldent, donde tienen los mejores medios y la última tecnología. Su equipo de profesionales le va a realizar el diagnóstico que precise. Pida ya su consulta gratuita en el apunte 900-373-333, 900-373-333 o en vitaldent.com, porque su salud empieza en su boca, su salud empieza en Vitaldent.
Las cayó cuando mueras, ¿qué harás tú? Las cayó cuando mueras, ¿qué harás tú?
Ahí se ha soltado, ¿verdad?
¿Qué tío?
Ahí se ha soltado.
Las cayó cuando mueras, ¿qué harás tú?
Oigan la historia que contóme un día el viejo enterrador de la comarca, que era un viejo a que la suerte impía, su rico bien arrebató la parca.
Desde que tuvimos noticia de esta historia estamos como locos, ¿verdad?
Sí,
Gutiérrez, ¿qué tal? Buenos días, que no te he dicho nada. Para conocer a la familia que regenta un hotel tanatorio en Valdoviño. Llevan 14 años ya atendiendo a turistas y también a los familiares de los difuntos. Encarnación Patines, Pantín es la propietaria de este hotel tanatorio, junto a Juan, que es su marido. Hola, Encarnación, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Encarnación, ¿cómo estamos? ¿Qué tiempo hace por allí?
Bueno, mal, una primavera mala.
Mala.
Frío y lluvia.
Y ya está lloviendo, bueno. Esto
está
ya
está lloviendo, sí.
Ahora mismo estamos todos igual, ¿eh?
La lluvia no viene mal, ¿eh? La lluvia
nunca viene mal, ¿no?
Bueno,
sí,
pero el sol también es bonito, ¿eh?
Eso
claro,
sí, eso sí.
Claro. Bueno, vamos a ver, Encarnación, ¿cómo se les ocurre a ustedes regentar estos dos negocios en uno?
Mira, nosotros partimos de que teníamos la funeraria en el pueblo, en Valdoviño, sí, y teníamos la floristería. Por demanda tuvimos que plantearnos dar el servicio del tanatorio a la población. Y entonces decidimos que, como aquí no había ni servicio de tanatorio ni hotel, pues echamos adelante.
Claro.
La idea surgió así.
Ajá.
Dar el servicio al pueblo de un hotel y el servicio del tanatorio detrás de nuestro principal trabajo, que era la funeraria.
Claro. Esa es una zona, de todas formas, Encarnación, de playa bastante concurrida, ¿no?
Muy concurrida,
pero
sí.
Muchos turistas, la gente, claro.
Sí, el verano está lleno de turistas.
Pero
sí.
No había mucha plaza hotelera en la zona.
No, no. Había aquí al lado un hotel de hace muchos años, cerca del pueblo, pero no en el pueblo. Entonces no había ninguna plaza hotelera para dar servicio a lo que es la población de Valdoviño.
Claro, y todo esto, Encarnación, ¿ustedes hicieron algún tipo de estudio de mercado o simplemente fue instinto?
No, bueno, no, no, no hicimos ningún tipo de mercado. Nosotros, ya te digo, nuestra base era la funeraria, y entonces para servir la demanda del tanatorio, no tener que ir a Ferrol con los difuntos de la zona, para proximidad y para cercanía de la familia, para facilitarles a los familiares las horas de velatorio, decidimos hacer el tanatorio. Como tampoco había plazas hoteleras, pues en el mismo edificio hicimos las dos cosas, independientes una de la otra, pero las dos.
Es que está muy bien tirado. Es que está muy
bien pensado, ¿eh?
Claro, por una sencilla razón. Vamos a ver, el que va al tanatorio, muchos de los acompañantes se tendrán que quedar también en el hotel porque vendrán de fuera.
Cuando viene gente de fuera, claro. Y hay disponibilidad en el hotel, tienen arriba a su disposición habitación en el hotel. Sí.
Claro, claro. Es que es comodísimo, sí, sí. La verdad que sí, está muy bien. Sí. Bueno, entonces, yo me hago la idea, ¿no? Es un edificio, sí. Encarnación, entonces la puerta, sí, de la izquierda está el tanatorio. ¿Con cuántas salas?
Tres salas velatorias.
Tres salas. Y luego la tres parte salas. De la derecha está el hotel, ¿con cuántas habitaciones?
22 habitaciones.
22 habitaciones, muy bien. Y, claro, y Encarnación, ¿hay gente que se sorprende cuando llega y no sabe...?
Mira, ya no. Eso ya no, a ver, no. El tanatorio es un sitio tranquilo, no emite ruidos ni es, claro, perjudicial para el que está arriba, ¿me entiendes? Y la gente que viene al hotel viene a descansar, a disfrutar de las playas, a comer, y no le importa que abajo haya una familia velando, despidiéndose, claro, bueno, de uno de sus seres. No le importa realmente.
Claro. ¿Y algún turista, Encarnación, que se haya equivocado? Dime. Porque claro, sí, están las puertas una junto a la,
sí,
otra.
Sí, sí, sí. A veces, no normalmente, porque está bastante señalizado y hay, o sea, las puertas son diferentes. Algún turista tiene entrado con su maleta y la propia familia que está en el tanatorio le indica, no, mira, te equivocaste de puerta, vete para el otro lado, y no pasa nada.
Claro.
No es... A ver, supone en ese momento una risa. Ah, me equivoqué de puerta y tal. Pero nada más. Claro. No pasa nada más.
Una duda, no. si quiere me la responde, y si no, no. ¿Qué deja más dinero, el tanatorio o el hotel?
Mira, una cosa no es incompatible. O sea, el tanatorio solo y el hotel solo no sería un negocio. Hay que trabajar los dos. Para poder vivir hay que trabajar los dos.
Ah, bien.
Porque el hotel tiene su época de trabajo, que es plena campaña de verano. ¿Me entiendes?
Sí.
Y el sanatorio es algo que no lo puedes predecir.
Claro, no sabes, ¿me entiendes?, nunca cuándo te va a llegar. Claro,
claro, y no abarcamos, la población de Valdoviño no es tan grande, ¿me entiendes?
Claro.
¿Cuántos habitantes hay en Valdoviño?
¿Habitantes en Valdoviño ahora mismo?
Sí.
5.000.
Ah, pequeñita.
5.000. Repartidos en muchas parroquias que no está centralizado aquí lo que es en el pueblo, ¿me entiendes?
Sí.
Claro. Oiga, ¿y con los coches fúnebres cómo lo hacen, Encarnación? ¿Dónde pueden estar?
En el mismo edificio.
En el mismo edificio.
En el sótano del edificio tenemos lo que es el almacén de los ataúdes y los coches fúnebres.
Uh-huh.
En el sótano.
En el sótano.
Que después en verano, si lo habéis leído en la prensa, en verano los chicos que vienen a competir, por ejemplo, en el campeonato del surf y eso, sí, meten las tablas, meten sus trajes, no les supone ningún problema.
Claro.
¿Me entiendes?
Claro que
les
sí.
Les habilitamos la zona del sótano en el campeonato del surf, que aquí es fuertísimo, en Pantín, en la playa de Pantín. Sí. Ellos meten sus tablas, sus neoprenos, y no les importa nada que haya dos coches fúnebres en el garaje. Nada.
Le vamos a contar un secreto. Nosotros hicimos un programa, acordaros, en una clínica, y la redacción, yo estaba en el tanatorio de la clínica todo el rato.
Sí,
viendo.
Claro.
Y no me pasó nada, obviamente.
No pasa nada.
No te va a pasar nada, desde luego que
pues
no.
Pues claro que no. Bien tranquilos, claro, puedes estar, no, ahí, claro que
puede,
sí.
Puede pasar en el otro lado, pero sí. En el
te iba a decir yo, ten más miedo de los vivos que, claro, de los que están en el tanatorio.
Claro.
Te,
claro,
pueden hacer más daño los vivos que los que están en el tanatorio, de verdad.
Ya, Encarnación, ¿y cuándo abren ustedes? Me parece que este fin de semana ya, ¿no?
Sí, ahora para mayo, para el puente de mayo ya abrimos, empezamos la campaña del hotel, estamos con los últimos retoques de última hora, como siempre. Y entonces sí, en el mes de mayo ya abrimos hasta octubre. Qué bien. La campaña de verano.
¿Y ya tienen reservas y todo, Encarnación?
Sí, sí, ya hay reservas. Ya empieza a haber reservas y después, por ejemplo, los campeonatos del Pantín, ojalá tuviera muchísimas más habitaciones, porque eso es un evento importantísimo para aquí, para el pueblo. Y bueno, los clientes que tenemos ya son clientes de siempre. Siempre los equipos que vienen a competir desde que abrimos reservan. Y los tengo aquí desde hace 14 años. Son de casa.
Claro.
Es gente ya de casa. Y entonces, nada, preparando la campaña del verano.
Muy bien. Y ahora se les ha unido la hija, ¿no?
Sí. Mi hija ya lleva ahora trabajando con nosotros 5 años. Acabo de estudiar y está con nosotros. Hasta ahora, pues, la familia. Hombre, yo en verano coger refuerzo de gente para el hotel.
Claro.
Está claro. ¿Me entiendes?
Claro, porque dan ustedes comidas.
No, ofrecemos el desayuno.
Desayuno.
Aquí es desayuno, sí, desayuno buffet.
Muy bien.
Servimos un buffet para desayuno que a las familias que se quedan con su familiar difunto,
claro,
abajo, también suben a desayunar.
Claro, les viene fenomenal.
Sí,
les viene muy
tienen el servicio de desayuno cuando nosotros llegamos tempranito por la mañana. Ellos, el que quieren, suben a desayunar, desayunan con nosotros.
Muy bien, estupendamente. Y además he visto otra cosa que me ha gustado mucho, Encarnación, que los colores que han elegido ustedes para los velatorios, para las zonas de velatorio.
Mira, cuando yo abrí el tanatorio, todo lo que me ofrecían, y no sabes, si no entiendes, era muy serio, muy clásico, y así lo hice. Pero yo poco a poco fui cambiando un poco, y entonces sí, metí rosa en un tanatorio, o sea, en una sala la pinté de rosa y la otra la pinté de azul. Ya bastante triste es el momento para tú ofrecerlo con la decoración.
Pues muy bien pensado, claro, Encarnación. Claro, claro. Sí, sí. Bueno, pues nada, que le vaya muy bien la temporada, Encarnación, ¿eh? Que les vaya muy bien el negocio y que salgan ustedes como están haciendo hasta ahora adelante, estupendamente.
Lo intentamos.
Gracias,
lo intentamos.
Encarnación.
A vosotros, hombre.
Copropietaria del Hotel Tanatorio de Valdoviño en La Coruña. Sí. Que como decía, mira, más tranquilo que vas a estar allí en el hotel, ¿verdad?
Claro, ahí no va a molestar
eso
nadie.
Eso sí que es verdad. Muy bien visto. Va a ser el domingo. Este próximo domingo, será 15 de abril, se va a celebrar la marcha Sí a la Vida. Va a ser a las 12 de la mañana, Serrano, hasta la Plaza de la Independencia. Nosotros nos pilla aquí al ladito. Sí, señor. Bueno, son muchos jóvenes los que se van a dar cita en esa marcha Sí a la Vida, porque son ellos precisamente los que más están apostando últimamente por estas acciones. Hombre, hay veteranos, por supuesto, pero se trata de crear un evento festivo y animado porque se dice sí a la vida. Para que se hagan ustedes una idea, hay 500 voluntarios que se han apuntado en estas 2 semanas, ¿eh? En estas 2 últimas semanas. Hay una persona, una de las jóvenes que va a apoyar esta manifestación, yo creo que además conoce muy bien el tema y tiene una historia personal que agradezco mucho que nos quiera contar. Se llama Leire Navaridas. Hola, Leire, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, imagino que con muchas ganas de que llegue el domingo.
Sí, la verdad es que es una oportunidad un poco para poner en valor la vida, que parece mentira, pero falta hace. Y luego también, bueno, pues se me ofrece con ella, con esta marcha, pues la oportunidad de compartir mi testimonio personal, independiente, pero que espero que pueda ayudar a muchas mujeres a poder pasar buenamente por lo que yo he pasado y superarlo, o evitar pasar por lo que yo he pasado, que sería lo mejor.
Bueno, vamos a ver, vamos a conocer lo que te pasó, Leire. Tú tenías 26 años, vivías en Australia, ¿verdad?
Sí.
Ajá, y estabas casada allí.
Sí, nos casamos allí, por entonces mi novio y yo.
Bueno, entonces te vas a Macao y te enteras de que estás embarazada.
Eso es, sí.
Pero, ¿qué pasa en ese momento que decides no seguir adelante con el embarazo?
Bueno, la verdad es que vino en un momento donde yo estaba pasando una crisis de pareja increíble. Estábamos, bueno, pasándolo muy mal los dos, tanto por entonces mi marido como yo. Y eso vino a ser como ya un poco la gota que colmaba el vaso, ¿no? Tal y como yo lo viví, fue como, venga, ahora justo en el peor momento de mi vida tiene que llegar algo así. Entonces, en esa situación desesperada, al final lo que buscas es tratar de quitarte lo que en ese momento yo viví como un marrón, un problema. Entonces hablé con una amiga y me presentó el aborto como una solución pues ideal, ¿no? La de, bueno, pues vas a la clínica, te lo quitan y ya está. Uh-huh. Y en esa situación de pérdida total de quién soy yo, de qué es lo que quiero en la vida, que te presenten algo a que aparentemente resuelve la situación fácilmente, pues una lo coge así como con todas, diciendo, bueno, pues ya está, ya tengo lo que necesitaba.
Leire, dices que, bueno, esta amiga tuya te dice, oye, vamos, podemos ir a un sitio, lo puedes hacer y no vas a tener consecuencias. Pero pasa un tiempo y te llegan las consecuencias físicas y sobre todo las consecuencias mentales.
Sí, sí, y sobre todo emocionales, porque luego viene mucha emoción cuando una realmente toma conciencia de lo que ha hecho, que aquello que yo hice como quien va a hacerse la cera, y es que fue así, de fríamente, como lo hice y como lo viví. Al cabo del tiempo, gracias a un terapeuta y con ayuda de otras personas que me ofrecieron otra visión de la vida, pues tomas conciencia de que realmente lo que tenías en tu vientre era una vida, que no era ni la tuya ni ninguna que conoces, era una nueva que venía al mundo y que al final pues tú has aprovechado un poco esa circunstancia de poder, que es la que tenemos las madres, pues para destruir una vida. Y es que suena duro, pero es que es así. Y al final una tiene que tomar responsabilidad sobre eso que hizo en su día, ¿no? Que al final es no permitir que una vida se desarrolle, que una vida crezca. Y eso pues porque ya, de alguna forma te ha salido de la voluntad, aunque yo sé que luego hay mucho más de fondo.
¿Te vuelves a quedar embarazada?
Sí, al año.
Al año, bueno. No estabas al principio muy animada, ¿no?
No, lo volví a vivir de alguna forma otra vez como un problema, porque en esa ocasión era otra vez, era con mi marido, seguíamos juntos, habíamos más o menos superado esa gran crisis, no estábamos de la forma ideal, pero bueno, estábamos bien aparentemente. Y en ese momento lo que pasa es que no entraba en mis planes, yo todavía no estaba desarrollada profesionalmente, tenía como otros planes, otras ambiciones, y eso no estaba en mis planes. Entonces, de alguna forma lo volví a vivir como un problema, algo que no quería, no estaba previsto en mis planes. Uh-huh. Y para entonces ya había empezado una terapia de desarrollo personal, aunque en principio había ido porque tenía unos vértigos, y fue clave una frase que me dijo el terapeuta cuando le dije que estaba embarazada. Él me dio enhorabuena y le dije, ¿cómo que enhorabuena? No, esto es un problema. Y me dijo, bueno, de momento no hagas nada, vente a consulta y lo hablamos. Entonces fui con mi marido y fuimos allí, y fue una frase lo que hizo que cambiara totalmente mi vida entonces, y fue, Leire, deja de destruir y ponte a construir. Y esa frase tomó todo el significado del mundo en mi vida. En ese momento pude conectar con el embarazo, con el bebé que llevaba adentro, y a partir de ahí empecé a vivir pues uno de los maravillosos meses que recuerdo en mi vida, pues han sido en parte esos meses de embarazo.
¿Pero lo pierdes?
Sí.
¿Lo pierdes de manera natural?
Sí, a los 3 meses fuimos al ginecólogo a una prueba rutinaria y el bebé ya llevaba tiempo que estaba sin vida en mi vientre. Luego, recientemente me he enterado que es que el hecho de provocarte un aborto luego suele tener consecuencias en un segundo embarazo, uh-huh. Con lo cual pues puede que tengamos ahí la causa de por qué ese niño no pudo venir finalmente al mundo. Y sí, y así en mi historia vuelve a haber un niño no nacido.
Claro, y sientes culpa otra vez, es normal, claro. Sí. Pero, bueno, lleguemos al punto, el presente. El Ander. La alegría se llama el Ander.
Sí, el Ander es el niño que finalmente sí viene al mundo de mi vientre, y la verdad es que ahora sí que con toda la fuerza que puede tener una madre en su alma y en su corazón, puedo decir que un hijo es lo más bonito que te puede pasar en la vida, que como mujer te empodera, te da muchísimo amor, te hace sentir realmente alguien con mucha capacidad de resolver, y sobre todo, la más importante, de amar. Y como es en mi caso, cuando una siente que ha destruido mucho, que ha cometido muchos errores, que llevan mucho dolor detrás de sí, saber que finalmente puede hacer algo que trae amor y que puede de alguna forma sanar ese pasado, ¿no? Con mucho dolor, pues dice, mira, pues no solo destruyo, también creo, ¿no? También soy capaz de darle una vida amorosa y armoniosa a este bebé que ahora ya sí está en mi vida.
Claro, el testimonio que cuenta es muy importante, el que cuenta Leire, porque muchas parejas, cuando se encuentran mal entre ellos, pues una de las soluciones que hacen es eso, ¿no? Y luego se arrepienten. Sí. Claro, y es, por eso es tan interesante. Lo que no sé ahora si el niño le va a hablar llamándole Lander, ¿eh? Ya lo digo yo por delante. A lo mejor nombre, que se enfada ahora
es él. Es un nombre muy bonito. Oye, ¿te has podido perdonar del todo, Leire?
No sabría decirte bien, la verdad, porque sí que hay momentos en los que siento por Lander un amor maravilloso y a la vez siempre hay ahí un resquicio de cierta pena, ¿no? ¿No? Igual ya no es tanto culpa, con lo cual sí podría decir que el mayor perdón sí que lo tengo ya dentro de mí, ¿no? Ya he conseguido, pues eso, seguir adelante en el sentido de que siento que he sido más víctima que verduga, porque si a mí en su momento pues me hubieran acompañado, me hubieran dicho, ¿estás segura de lo que vas a hacer? O sea, tú sabes realmente que lo que vas a hacer tiene estas consecuencias, que realmente lo que tienes dentro de ti es un niño independiente a ti, a tu cuerpo, a tu vida. O sea, si en ese momento me hubieran acompañado de otra forma, yo creo que no hubiera sido capaz de hacerlo. Pero cuando uno va con la mente y el corazón fríos, simplemente buscando de forma egoísta o más bien desesperada salir como puede de ese momento de su vida, pues lo hace de otra forma, ¿no? Entonces, en el momento en el que asumo un poco el rol de víctima, en el sentido de que eso solo se puede hacer con falta de conciencia, al final la falta de conciencia es algo que hay que hacer a nivel social. Por eso está muy bien martes como las del domingo, porque si ponen un poco de conciencia en el colectivo, en el sentido de que todas las vidas son sagradas y que nadie tiene derecho de decidir sobre la vida y muerte de otra persona, por muy pequeño o dependiente que este sea, pues yo creo que se va a avanzar mucho en este sentido y va a haber muchas mujeres, ojalá se salven de pasar por lo que yo he pasado.
Leire, pues gracias por el testimonio, de verdad, gracias por tu generosidad, por contarlo. Mándale, bueno, dale de nuestra parte a Lander un beso enorme, otro para ti también.
Muchísimas gracias.
Para toda la gente que te ha apoyado y te ha hecho salir adelante. Y te ha hecho estar lo feliz que estás ahora. Que lo pases muy bien el próximo domingo. Estoy segura de que va a haber mucha gente en esa marcha hacia la vida con testimonios como el tuyo. Leire, un beso muy fuerte, de verdad.
Un abrazo.
Gracias.
Un
beso,
hasta
Leire.
Pronto.
Luego,
hasta pronto.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vaya, has pinchado. ¿A qué no sabes que hay un seguro que te ofrece un servicio a domicilio de reparación y sustitución de neumáticos?
Llegas tarde. Mira, ya está aquí el taller móvil de Línea Directa con mi neumático nuevecito.
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Los sábados por la noche, en RCTV...
¿Quién eres?
No hables.
Ni nos cortamos, ni te cortamos. Te ofrecemos un peliculón sin cortes publicitarios, como a ti te gusta.
Cuento contigo, amigo. No puedes fallarme.
Este sábado por la noche, Cine sin cortes, en 13.
Contestador automático de Herrera en COPE, 915-22-3379. ¿Qué nos han contado, Gutiérrez?
Bueno, vamos a empezar escuchando a Eduardo. Eduardo es agricultor y, bueno, como otros muchos, está haciendo la conga con la lluvia que está cayendo estos días.
Claro.
Pero me ha llamado la atención el ímpetu con el que sigue jaleando a las nubes para que no paren. Imaginad por un momento que es un monitor de spinning en el gimnasio.
Agua para mi olivo, para mi olivo, para mi naranjo, para mi cebolla, para mis tomates, agua, agua, mucha agua. Venga, agua, agua, agua. No quiere la gente agua, venga, agua, agua, agua. Para mi olivo, para mi olivillo. Venga, venga, agua.
¡Ojo!
Me lloviendo, pimpo, 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 hasta que yo diga para, lloviendo, que tenga que venir Rajoy a decirme, mira, Eduardito, di que no llueva más allá, venga, agua, agua, venga, para mi olivo, mira cómo están secos.
Magnífico.
¿Tú ves el turmalet?
La performance me ha encantado, sí. Pero
era
magnífico.
Con el colutorio.
Bueno, voy con otra tormenta. ¿Cómo se pronuncia Schleswig-Holstein? Este es el alemán que nos trae de cabeza con el asunto Puigdemont.
Mire, solamente quería decir que cuando todos los colaboradores, incluso yo misma, pronunciamos la ciudad esta alemana de Schleswig-Holstein, que yo tampoco sé decirlo bien,
pues de Schleswig-Holstein,
que no la pronuncien con mucho chascarrillo y imitando así un mal alemán, porque es el apellido que lleva nuestro rey Felipe VI, puesto que ya Sofía no se llama Sofía de Grecia. Grecia es una nación y Sofía se llama Schleswig-Holstein, bien pronunciado, efectivamente.
El juez del tribunal de Schleswig-Holstein.
Solamente esta pequeña anotación, gracias.
Bueno, pues muy amable.
Sí, pero vamos, se podía llamar García.
Perfectamente.
Nosotros no estamos...
Sí, sí, sí.
No conocemos un alemán.
Pero interesante, ¿eh?
Sí,
yo,
sí, sí.
Yo agradezco
el dato, el apunte,
pero ¿hay alguien que sepa cómo se pronuncia?
No.
Ah, lo hago yo. Para que tú lo digas bien, Schleswig-Holstein.
¡Hala!
Ya lo pilla él.
Claro. Claro, esto ya lo lleva Goyo,
sí,
que hoy, por cierto, ha ganado para siempre el corazón de más de un oyente,
claro,
con sus conocimientos sobre la rumpología,
sí,
la lectura del futuro en las nalgas.
Goyo, de verdad, te lo juro, me has ganado para toda la vida, de verdad. O sea, mira, ya hagas lo que hagas el resto de tu vida, te lo perdono, de verdad.
Claro.
No me extraña, es que ha sido maravilloso.
No tenemos en cuenta que ha sido Mr. Piernas Bonitas.
Pues exacto.
Y eso hace que le hayan mirado mucho las piernas.
Claro,
lógico,
claro, lógicamente.
Donde acaban las piernas.
Claro.
Bueno, entremos de lleno en el asunto que nos ocupó hoy en la fosforera, los adivinos cutres. Este naranjo es paisano tuyo.
En el año 92, en Morón de la Frontera, había una señora, pero que no se dedicaba a profesionalmente. Ella era ama de casa, además de un barrio muy humilde, del pantano, y sin más interés que ayudar a la gente. Y no a mí, pero sí a mi hermana. Le dijo que en 2 meses, con las cartas, ¿eh?, en 2 meses iba a tener un cambio muy brusco en su vida, sí, que iba a hacer un viaje, que había agua por medio, y que se iba a ir ahí, y que se iba a encontrar con un ser querido. Y ahí quedó la cosa. Yo estaba en Lanzarote entonces. En 2 meses mi hermana se divorció. Pero de estar bien a en 2 meses divorciarse, viajó hasta Lanzarote, el ser querido era yo, y allí lleva desde el año 93. Así que esta fauna tiene de todo, gente buena y gente mala.
Que la gente de Morón, cuando nos ponemos a hacer las cosas.
Claro.
Verás, en Morón, yo no recuerdo, no sé quién es esta señora, pero sí recuerdo una que había en ese barrio también que curaba. No, decían, cura, la sabia le llamaban. El hijo estaba en mi clase, vamos.
Y curaba, ¿no?
Sí. Ah, pues yo qué sé si curaba, ¿no? Pero vamos, que tenía fama y que iba mucha gente a verla,
no,
eso
pero
sí,
mira,
me acuerdo.
Fíjate, esta mañana me contaba Curro Castillo, me mandaba un mensaje Curro, sí, y me decía que en el 83 un tipo con corbata y que tenía una tienda de telas en la calle Ayala de Madrid le echó las cartas, después de insistirle mucho. Me dijo que me casaría en la primavera del 84 con una chica rubia que no conocía todavía. Dice yo, a carcajadas. El 24 de abril del 84 me casé con una chica rubia que conocí 2 meses después de aquella predicción. Herrera vino a esa boda con una chaqueta azulona y un pantalón blanco.
Sí, es discreto.
El tipo con corbata que tenía una tienda de telas en la calle Ayala de Madrid, que él no conocía de nada en ese momento, se llamaba Rafael. Claro. Al tiempo, en la tele, Rapel.
Rapel, claro.
Rapel, ahí lo deja.
Rapel se dedicaba a eso, bueno, sí.
Nos ha llamado también un detective que estuvo un tiempo investigando las prácticas de esta fauna de adivinos y videntes.
Yo soy detective privado y os cuento un poco mi experiencia profesional con los videntes. Todos los videntes con los que a nosotros se nos ha encargado hacer algún tipo de investigación sobre ellos, el 100% de los que hemos investigado nosotros, auténticos jetas, que les sacaban el dinero a la gente, que les leían la mano, los pozos del té, los pies, uno le leía los pies, la planta de los pies, y todo era para sacarle dinero a la gente. Para embaucarlos, les iban enrollando, sacándoles cada vez más y más dinero. Y vamos, yo por lo que veo aquí, sigue igual, da igual lo que lean, la novedad es qué es lo que leen. Pero lo demás sigue igual siempre.
¿Vale? Hay videntes que trabajan para la policía, ¿eh?
Sí, en algunos casos.
Aquí en España no lo sé, pero no, yo hablo por las películas, vamos, que tampoco tampoco mi información tampoco.
Ay, los guionistas de Hollywood, madre mía. Bueno, esta señora a la que vamos a escuchar estuvo, qué casualidad, sentada frente al mismo vidente que tú, Navarro, en Albacete. La cosa va de paisanos.
Soy José de Albacete. Y al igual que la María José, fui al de la calle Tejares. Y bueno, en mi época había muchos talleres de confección y nos gustaba ir a que nos echaran las cartas y había varios. Pero esa vez fui con mi madre y la verdad es que sí que me acertó en todo. Me dijo que iba a conocer a un chico en la calle, que iba a hablar con él y no iba a dejar de hablar con él. y llevo casada con él 34 años.
Ahí está, o sea que ahí el 50% fue conmigo. Sí, claro. Lo que le falló fue conmigo. Pues sí, me alegro un montón. Pues fíjese, claro, es que él en la calle Tejares tenía mucho predicamento.
Pues mira, ahí lo tienes. Bueno, hablando de videntes, muchos oyentes se han acordado del gran Eugenio y su chiste sobre los videntes.
Sí. Contar el chiste del vidente, es que es el mejor día. El que va al vidente toca la puerta. Dígame, dice el vidente, dice, ¡oh, buena mierda de vidente!
En fin,
efectivamente. Eso. Bueno, vamos a escuchar una más porque además tiene un final feliz. Veréis qué curioso.
Herrera, yo antes de casarme, 6 meses antes o así, me dijeron dos médicos que no podía tener hijos porque tengo un útero doble. Y entonces una amiga mía me llevó por otro tema, me llevó porque ella decía que antes de casarse había que ir a un adivino de estos para que te dijera cómo te iba a ir y tal. Y conforme llegamos al barrio, lo llaman al hombre, sale. Resulta que el hombre era mudo, sordo, mudo. Y su mujer hacía de traductora. El hombre se pone a hacer números en una libreta y me dice que me iba a casar. Y de pronto me pone la mano en el vientre y se puso a hacer números, habló con la mujer por seña y la mujer me dijo, dice mi marido que sí sabe lo que tienes ahí. Y yo me quedé porque ni mis amigas ni nadie sabía que a mí me acababan de detectar ese problema. Y le dije que sí que lo sabía. Se volvió a hacer número, volvió a hablar por señas con su mujer, le explicó a su mujer y su mujer me explicó a mí y me dijo, ¿qué me dice mi marido? Que aunque te hayan dicho que no, sí que va a tener hijos. Me quedé de piedra. De hecho, tengo dos.
¡Hala!
¡Madre mía!
¡Oh, es mudo!
Fíjate, con los números, ¿eh? Y la libreta.
¡Madre!
Bueno, Herrera saludó ayer y felicitó a Rocío.
Sí.
Su papá les grabaron un vídeo y este es el resultado sonoro. 8:30 a.m.
¡Rocío!
¡Chaval, la tía va a meter en la Herrera!
Y a saludar a Miguel, su hermanito. ¡Qué alegría, eh! ¡Qué
explosión! ¡Qué mona, sí, por favor!
¡Con qué poco se aguanta!
Sí, ¡qué graciosa! Por favor.
Bueno, la que estamos pegando con los másteres, veréis cuando empecemos con los libros de escolaridad. Sí. A la que voy. No sé de qué manera este señor se ha enterado del currículum de Herrera.
Tranquilo, Carlos. Tú sí tienes máster, joder. Tú tienes máster en cocina de inducción, en el buen llantar y en el buen beber, en no pisar la feria.
Exacto.
No, en cocina de inducción es goyo, perdónenme que la vea.
Es verdad,
clarito,
que pone las manos.
La vea bien clarito.
Y pone las manos en las vitros y las, sí, arreglas, con el hombre, el dedo corazón.
Como ha dicho David, el hombre que hablaba con la cocina.
Exactamente.